Y vamos a proferir el fallo correspondiente. Bueno, en tal sentido, vamos entonces a proferir ya iniciamos la grabación dentro del proceso número 2022-4021, donde es parte demandante el señor José Antonio Garzón Albadán y de parte demandado Banco de Vivienda. Entonces, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales de mérito, para proferir un fallo de mérito, procede la delegatura de la Superintendencia Financiera bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a proferir fallo de mérito en relación con la reclamación presentada con el señor ya permítanme, José Antonio Garzón Albán y Banco da Vivienda. En tal sentido, de conformidad con lo anterior, el señor José Antonio Albán, Garzón Albán presentó reclamación ante Banco da Vivienda, en el cual solicita según su escrito introductor, se atiendan las presentes pretensiones. Que se ordene Banco de Vivienda, que dé respuesta al derecho de petición en la decisión judicial de tutela proferida por el juzgado 55 civil municipal, bajo el radicado terminado en el número 07 11002, que la causa de la vulneración de daños y perjuicios, que por causa de la vulneración de daños y perjuicios se ordene y se reconozca una indemnización durante el tiempo que se imposibilitó trabajar 90 días, que según certificación de la afiliadora asciende a 10.500.000 pesos, que por causa de los casos de los daños ocasionados al vehículo en la movilización se ordene reparar los perjuicios ocasionados debido a que el rayón del lado izquierdo, el bumper delantero, el stop del lado izquierdo, la parte trasera lo encontré roto, asimismo como el espejo del lado izquierdo lo encontré con el marco del espejo roto. Sumas que según cotización del concesionario Kia ascienden a la suma de 2.160.038 pesos, que se ordene la reliquidación de gastos de cobranza, honorarios e intereses cobrados dentro del crédito, que se ordene la devolución o pago realizado a mi costa para cubrir el cobro del parqueadero en términos de inmovilización por valor de 2.577.000 pesos. Que se conviene a Banco de Vivienda efectuar todas y cada una de las respuestas al derecho de petición radicadas por el suscrito. Puesto que no he obtenido las respuestas de fondo detalladas con cifras y valores requeridas, que se informe la razón por la cual los conceptos de gastos de cobranza no coinciden con el histórico, cobrando 2.382.000 pesos, siendo un cobro injustificado y que podría constituir enriquecimiento sin causa, y que con la precedida prosperidad de las pretensiones de la demanda deberá pagar a la demandante una vez ejecutoriada la correspondiente sentencia el valor correspondiente a la indemnización, pérdida de oportunidad de negocio, frutos civiles dejados de percibir, daños ocasionados al vehículo mencionado, no solo los percibidos, sino también los que el dueño hubiera podido recibir con mediana diligencia y cuidado de acuerdo con la estimación casada por los peritos, los cuales se declaran bajo la gravedad del juramento, de conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso, en la suma de total de 25 millones de pesos. 25.243.038 pesos, que finalmente es lo que establece el demandante como la cuantía del proceso. En tal sentido, una vez notificada la demanda, la entidad financiera se pronunció en la oportunidad correspondiente, oponiéndose a las pretensiones de la demanda mediante la proposición de las excepciones de mérito denominadas inexistencia e incumplimiento contractual del Banco de Vivienda y toda excepción que y propuso una denominada como toda excepción que resulte probada. En este punto cabe señalar que en el negocio jurídico en torno al cual gira la discusión, es un contrato de mutuo o préstamo de consumo, el cual se encuentra redefinido en el artículo 1221 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir a otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil a tenor de lo expuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerada. Como el préstamo fue otorgado y desembolsado por Banco Davivienda, a la demandante se está en presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta la entidad financiera, artículos 1, 10, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio, y por lo tanto es de naturaleza onerosa. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Rodríguez Azuero, Sergio Rodríguez Azuero, Contratos Bancarios, esta edición editorial Legis, reimpresión 2011, página 466. Resulta pertinente señalar que la Ley 1328 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En este sentido, el literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y el literal F en su artículo 4, que señala como obligación especial de la entidad la vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones de los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación. Copia de los documentos que soporten la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio ofrecido, los derechos y obligaciones y las tasas de interés, precios o tarifas y la forma para determinarlos. Lo anterior sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores financieros, a quienes corresponde, conforme al literal B del artículo 6 de la norma en comento, informarse de los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos y exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo ello en el marco del subcontrato suscrito entre las partes, siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero ni releven de responsabilidad a la entidad vigilada, resaltándose que las partes de este contrato, al no tratarse de un crédito de vivienda, pueden establecer el plazo y número de cuotas dentro del contrato de mutuo sin que por ello se considere abusivo o desproporcionado. En armonía con lo anterior, se encuentra que frente a la aplicación que debe darse a los pagos efectuados a una obligación crediticia, el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, así como la regla contenida en el artículo 1653 del Código Civil, determinan que si se deben capital e intereses, el pago se computará primeramente intereses. Ahora, a tenerse en cuenta que los adheridos contratos suscritos con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que la actividad financiera le impone y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que señala el artículo 3 del título 1 de la Ley 1328 de 2009. En consonancia con lo allí normado, el artículo 7, literal U y miden, señala que son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias y las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros. A partir de lo anterior, resulta especialmente relevante para el caso resaltar que en el mismo se origina a partir de la información y aplicación de los alivios financieros, o de una parte, por la aplicación de los alivios financieros instruidos en virtud del estado de emergencia económica. Bueno, entonces, determinado con lo anterior, pues es claro que el Gobierno Nacional expedió el decreto 417 para que se, para efectos de conjurar la, el Estado, pues declaró en todo el territorio nacional el estado de emergencia económica para conjurar la pandemia, pues para los efectos de la pandemia declarada por la Organización, Organización Mundial de la Salud a partir del 11 de marzo de 2020. Entonces, a través del decreto 457, impartió las instrucciones para el cumplimiento del aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional y, pues, con base en lo anterior, la Superintendencia Financiera suspendió la circular 7 del marzo, de 17 de marzo de 2020, impartiendo instrucciones prudenciales transitorias con el fin de mitigar los efectos derivados de la coyuntura de los mercados financieros. Entonces, de conformidad con lo anterior, estableció políticas y procedimientos para identificar clientes que pudieran ser objetos de la medida. Las entidades podían establecer periodos de gracia para aquellos que no presentaran más de 30 días de mora para el 29 de febrero de 2009, atendiendo la situación particular de cada cliente. De conformidad con lo anterior y con base en estas instrucciones y con el propósito de propender el efectivo cumplimiento y publicidad de las mismas, el 30 de marzo se expidió la circular 14, en la cual se establecieron instrucciones complementarias en relación con los elementos mínimos que deberían observar las modificaciones a las condiciones de los créditos y la información básica que debía atenderse para efectos de que los consumidores financieros pudieran tomar decisiones informadas al momento de solicitar los alivios. Estableció el inciso final de esta primera instrucción, sin perjuicio de la anterior, el establecimiento de crédito tiene la potestad para determinar a qué deudores o segmentos ofrece las medidas previstas en la circular 7 de 2020, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la existencia de una afectación de sus flujos de caja. De otra parte, como se aludiera en procedencia en esta circular, se establecieron medidas dirigidas a propender por la información brindada a los consumidores financieros y a la protección de sus derechos. Para este efecto, se dispuso que todos los cambios a las condiciones de crédito realizadas en desarrollo de lo establecido en la circular septiembre de 2020 debían ser informados a los consumidores financieros, previendo la posibilidad de que el cliente pudiera rechazar estas nuevas condiciones. Finalmente, la circular 14 estableció que las medidas podrían ampliarse igualmente a créditos que para el 29 de febrero no hubieran registrado una mora mayor o igual a 60 días. En tal sentido, estas medidas se determinó continuar con posterioridad a esto, se expidió la circular 22 del 30 de junio de 2020 para efectos de continuar con el equilibrio prudencial entre la aplicación de las medidas orientadas a reconocer la afectación sobre la capacidad de los pagos de los mismos y a mantener la adecuada gestión, revelación y cobertura de los riesgos al interior de los establecimientos de crédito. En tal sentido, entre otras medidas, se determinó continuar con la estrategia de gestión de riesgos establecidas por las circulares 7 y 14 de 2020 durante lo que restaba ese año, para lo cual los establecimientos de crédito deberían adoptar un programa que permitiera establecer soluciones estructurales de pago mediante la definición de condiciones de los créditos de aquellos deudores que tuvieron una afectación de los ingresos. En tal sentido, bajo dicho contexto normativo, procede la alegatura a analizar todo el material probatorio llegado al plenario con el fin de establecer si se predica un incumplimiento contractual de la pasiva que es imputado al actor por el actor, pues el demandante, de acuerdo con su escrito introductor, manifiesta concretamente su malestar con la entidad financiera en los siguientes puntos. Manifiesta que en la época de pandemia se vio la posibilidad de cumplir con sus obligaciones con Banco de Vivienda y frente a lo cual ya quiso llegar a un acuerdo con esta entidad para el pago de sus obligaciones. No obstante, este acuerdo no se pudo concretar con el fin de acordar nuevas condiciones de pago y la entidad financiera inició un proceso ejecutivo que derivó en el embargo y secuestro del bien y le ocasionó gastos de cobranza, gastos de parqueadero y en el parqueadero donde fue asignado el depósito del carro, sufrió varias daños y todos estos gastos le tocó cubrirlos a él. El banco le otorgó los alivios financieros y No obstante, lo anterior solicitó más facilidades para su pago en vista de la liquidez que presentaba en el momento. Sin embargo, se duele que el banco no le aprobó un acuerdo de pago. El representante legal del banco afirma que con ocasión de la pandemia, efectos de la pandemia afectó a los pagos del crédito del demandante y no obstante lo anterior, se le otorgaron alivios financieros desde marzo de 2020 a noviembre de 2020. Y las cuotas que, pues, indicándole que las cuotas se debían pagar al final del crédito y desde diciembre se deberían pagar los intereses pendientes de pago y los seguros adicionales. El banco procede a demandar en diciembre de 2021 e inicia la acción ejecutiva y persigue el vehículo que con el cual se estaba garantizando la obligación. En ese transcurso se solicitó la reestructuración, pero no se cumplió con las políticas establecidas por el banco para reestructurar el crédito. Con base en lo anterior, el vehículo se embargó, se capturó y se envió a los patios designados por el juez de conocimiento, toda vez que el banco no es la persona que decide dónde se envían los vehículos. El banco toma la decisión por el comité para aceptar, según lo manifestado por el representante legal, para aceptar la refinanciación dependiendo de la capacidad económica del demandante. El demandante finalmente, pues, pagó esta obligación totalmente en junio de 2022. Y se radicó la terminación del proceso, sus circunstancias que constan de la valoración de las documentales aportadas a los derivados 0 y 13 del expediente digital. De otra parte, pues las partes tuvieron como hechos no discutidos que el demandante y el banco suscribieron un contrato de mutuo garantizado con un vehículo por valor de 39.400.000 pesos, desembolsado al hombre el 11 de diciembre de 2017. Que el crédito fue objeto de aplicación de los alivios COVID de marzo a noviembre de 2020, que el señor demandante entró en mora en el pago de su obligación con el banco, que con base en lo anterior el banco inició la acción de cobro ejecutivo del crédito garantizado con el vehículo y que el incumplimiento de esta obligación le generó intereses de mora, gastos de cobranza y gastos de abogados, y finalmente que el día. En el mes de junio de 2022, 29 de junio de 2022, se canceló la obligación totalmente. Con base en lo anterior, encuentra el despacho, pues que de acuerdo con lo anterior, que el litigio recae en establecer responsabilidad del Banco de Vivienda en relación con la obligación generada en el crédito de vehículo de titularidad del demandante y determina si los pagos al crédito fueron debidamente aplicados. Y si hay justificación en los gastos de cobranza y demás conceptos cobrados al crédito, terminó en el número 392 de titularidad del señor José Antonio Garzón Albadán, y en caso afirmativo, si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a las consideraciones expuestas por las partes, el despacho encuentra probado que efectivamente el demandante tuvo como beneficio la aplicación de los alivios COVID, de acuerdo con las medidas que instaurara el Gobierno Nacional para mitigar los efectos de la pandemia. También encuentra probado, con base en los interrogatorios de parte practicados, que el demandante, no obstante la aplicación de las medidas de alivio financiero, entró en mora, con lo cual la obligación garantizada con un vehículo fue perseguida por la vía ejecutiva por parte del banco en atención a la mora en que se encontraba la obligación. Y con posterioridad, el banco presentó una propuesta para la reestructuración del crédito al banco. Para efectos de determinar si un cumplimiento del banco es preciso señalar que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia están obligadas a implementar dentro de su sistema de administración de riesgo de crédito lo necesario para definir las políticas respecto de la reestructuración de los créditos que se encuentran en mora, perdón, lo cual debe corresponder a criterios que establezca la política de la entidad y determinar si las obligaciones pueden ser reestructuradas sin que exista norma alguna que obligue a las entidades financieras a aceptar las condiciones de las propuestas presentadas por los deudores para normalizar o reestructurar la obligación, ya que una vez efectuada la propuesta de la entidad, solo le corresponde a estudiar la misma conforme a su sistema de administración de riesgo de crédito y definir si acepta estas propuestas o no. Circunstancias que para el caso en concreto, para el caso concreto, no, se con, no se acreditó que si hubiera habido que hubiera una aprobación del comité correspondiente de la entidad financiera, por lo que era válido continuar con el cobro de la obligación o por el cobro de la obligación judicial de la obligación, ya que el establecimiento de crédito está facultado por la normatividad vigente para perseguir el recaudo de la deuda o la obligación a través de la acción ejecutiva correspondiente, pues debe recuperar los dineros colocados que provienen del ahorro captado a sus clientes en productos de este tipo. De igual forma, no encuentra probado el despacho de incumplimiento del banco en la relación de la formalización de una reestructuración de la obligación, tampoco respecto de lo que hubiera continuado con el ejercicio del cobro jurídico del crédito. Así las cosas, la extensión de los perjuicios que consideran demandantes se le causaron únicamente eran imputables a su causa, pues había incurrido en mora de su crédito y no había logrado presentar una propuesta que le aceptara el banco para normalizar su obligación antes de que se continuara con los efectos de las medidas que se decretaron sobre el vehículo y demás gastos y daños relacionados que tuvo que sufragar en ese sentido, de tal forma que no se observa incumplimiento o responsabilidad alguna del banco en este evento. No obstante lo anterior, tengas en cuenta que con el fin de verificar la aplicación de los pagos efectuados por el banco demandado al crédito, la delegatura decretó de oficio un dictamen pericial consistente en determinar si estos pagos fueron correctamente aplicados al crédito y pues rendido el informe por el perito designado por la Superintendencia Financiera dictaminó lo siguiente. La atención de la cuenta de cobro del producto de la aplicación de las medidas se realizaría hasta el final del crédito. Sin embargo, como la obligación se canceló anticipadamente el 29 de junio de 2022, se procedió a aplicar a los pagos registrados por el banco en el histórico de pagos, crédito 539, allegándole el radicado número 2023-014-608-17 del 17 de abril de 2023. Una vez estos fueron imputados, el saldo de la liquidación efectuada por este perito registró un saldo a favor del consumidor financiero de 5.917.880 pesos con 47 centavos, al tener que atender el señor Garzón Albadán el valor de la cuenta de cobro que asciende a la suma de 3.340.535 pesos con 89 centavos y arroja un resultado final de la operación de 577.454 pesos con 58 centavos. El banco registra en el archivo llamado Histórico de Pagos, terminado en el número 539, allegado en el radicado número 2023-014-608-17 del 17 de abril, un saldo de la obligación de 0 pesos al 29 de junio de 2022. De conformidad que atendiendo a lo señalado por el perito designado por la Superintendencia Financiera de Colombia, el despacho considera que existe un saldo a favor del consumidor por la suma establecida en el peritaje y en consecuencia se acredita un incumplimiento del banco por haber cobrado esta suma en exceso en la liquidación del crédito. Por lo que se advierte, desde ya se advierte que una vez acreditado ese detrimento patrimonial sufrido por el actor al haberse cobrado un saldo adicional, una vez que le ha cancelado la obligación por 577.454 pesos con 58 centavos, y al ser ello causal de a la liquidación superior del banco, se condenará a la entidad aquí demandada conforme a las facultades extrapetitas establecidas con el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 14 de 80 de 2011 a la devolución del dinero. Ahora bien, dado que el artículo 16.13 del Código Civil impone la obligación de indemnizar los perjuicios derivados de no haberse incumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado en el cumplimiento, procede la delegatura a analizar si la actuación del banco conllevó a su vez a la causación de perjuicios que alega la parte demandante se produjeron en razón a no poder haber utilizado el vehículo correspondiente durante un término de 3 meses. Así las cosas respecto a los perjuicios patrimoniales que se pretende la parte demandante se le indemnicen, debe ponerse de presente lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. En esa sentencia, SC 20448 de 2017, del 7 de diciembre de 2017, se indicó que sabido es que solo indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona en la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual, perdón, si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone el victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte. injustificada y dañinamente la unanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista el incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad en el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño y su certidumbre es decir, que se demuestre la existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización, y además es el requisito más importante, al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación debe ser directo y cierto, y no meramente eventual e hipotético, esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama la responsabilidad contractual, que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta del cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado, no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el cumplimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza de la labor en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente, perdón, con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley y la jurisprudencia. Verbi gratia, intereses de mora. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que, como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido. Quien es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa está obligado, si se quiera que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba o realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyen y su cuantía, señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. Por lo que, una vez analizados los elementos probatorios allegados al plenario, se encuentra observado que la solicitud de los perjuicios por los meses en los cuales estuvo el vehículo dentro de los patios correspondientes y que corresponden a 90 días y sobre el cual se tasaron los 10.500.000 pesos, pues encuentra el despacho que estos perjuicios pues no están plenamente justificados porque correspondieron a la actuación de una decisión del juzgado de conocimiento por el cual se estaba llevando la vía por vía ejecutiva el pago de la obligación del señor de la parte demandante. Entonces, bajo esa circunstancia, respecto de estos efectos económicos de no poder cumplir con un contrato máximo cuando la circunstancia de no detentar la posesión del vehículo por haberlo secuestrado del mismo, pues corrían únicamente por la responsabilidad causada por el impago de las obligaciones del actor ante la entidad financiera. Finalmente, no se impondrá condena en costas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no probadas o sin efecto, declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó inexistencia y incumplimiento contractual de Banco de Vivienda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. No obstante, de oficio se declarará contractualmente responsable a Banco de Vivienda en los términos de esta providencia únicamente respecto de la aplicación o liquidación del crédito de vehículo que contratara el señor José Antonio Garzón Albadán, ello atendiendo las facultades extrapetitas establecidas en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Tercero, coordenar a Banco de Vivienda pagar a la demandante una suma de 577.454 pesos con 58 centavos en un término máximo de 20 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de esta providencia. Vencido este término, se causarán los intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida. Quinto, el cumplimiento de estas órdenes que se imparten en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Sexto, negar las pretensiones de la demanda en la medida que frente a ellas no se acreditó incumplimiento alguno del banco demandado. Séptimo, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por secretaría, archives el expediente, dejando las anotaciones a aquel lugar, decisión que queda notificada a las partes en estrados.